Las dos cosas, siempre vengo de todo.
Siempre sos lo mismo.
Exacto.
Bien, sos concejal y persona.
¿Viste que dicen que lo hay gente que duda de lo segundo? ¿No?
Bueno, y bueno, vamos, la verdad, vamos a presentar a... viste que uno conoce a la gente de vista, uh-huh. Pero nos conocemos con la señora, señorita, no sé.
Señora.
Nos conocemos, usted la presenta.
Bueno, una amiga, por sobre todas las cosas, que hace muchos años que conozco, que he tenido la suerte de trabajar con ella. Hoy está en tren de representar a una ONG que ha fundado hace muchos años y con la cual también no solo trabajo, sino que adhiero a cada uno de los proyectos y campañas que tiene, que se llama Yo no mato serpientes, la señora Marina Reyes. Y acá donde vendría el aplauso, pero bueno, no.
No, claro, hay que imaginarse las
totalmente
cosas.
Totalmente, bueno, buen día. No,
¿qué tal? ¿Cómo te va?
Gracias por la invitación.
¿Por qué la ONG se llama No?
Yo no mato serpientes.
Uh-huh. ¿Por qué? Yo no mato serpientes nació en el 2015, no sé si te acordás que hubo una inundación
sí.
Un poco significativa en la zona. Y lo que pasó con la gente es que ante el desconocimiento de la fauna silvestre, empezó a matar serpientes, lagartos, tortugas, todo lo que apareciera, especialmente si era reptil, recibía palazo o machetazo.
Uh-huh. Nos acordamos, Mari, de la época, por ejemplo, en el Boat,
¿sí?
Que la gente del Boat se iba encontrando con especies que por ahí no había visto nunca y ante la duda, palazo, ¿no?
Sí.
Y es ahí donde, Marina, Silvio y todo un equipo con todo un conocimiento que tienen sobre ambientalismo, sobre animalismo, crearon esta ONG con la intención de dar a conocer, de educar sobre, quién es quién dentro de este ecosistema, ¿no?
Y yo creo que después esto también se viralizó un poco y ahí empezó cuando, viste que a mí me mandaron una foto de una yarará.
Hace poquito que...
Claro, que creo que vos pusiste algo en las redes también al respecto.
Y nosotros siempre tratamos de dar el mensaje de conservación del ambiente, de los ecosistemas. Nuestro foco está en las serpientes, pero bueno, trabajamos con todo el ecosistema desde ya. Y bueno, y Yo no mato serpientes tiene que ver con eso, con un grito medio desesperado de decir, bueno, gente, paren porque los animales tienen un rol en el ecosistema y si vos matás indiscriminadamente una especie, lo que te va a pasar es que otra se descontrole.
Uh-huh.
Entonces, en este caso, siempre le decimos lo mismo a la gente, ¿no te gustan las serpientes? Genial. Y las ratas, no, menos. Bueno, si se...
¿Tenés serpiente, no tenés rata?
Exactamente. La serpiente es el típico, o casi todas las serpientes, son el típico biocontrolador de las ratas. Entonces, si vos te dedicas a matar serpientes, lo que te va a pasar es que en un momento vas a tener una invasión de ratas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es uno de los argumentos que damos y bueno, tratamos de remarla en esto.
Ahora yo te cuento, ¿no? Yo veo una serpiente, ¿viste las viboritas?
Tienen ¿sí? mala prensa.
Tienen mala prensa desde la Biblia. Tienen uh-huh. mala prensa desde los orígenes de la humanidad. También tienen buena prensa, si uno se fija un poco y lee un poquito en las cosmovisiones de los pueblos originarios, también, no solo de nuestra zona, sino del mundo, siempre hay una serpiente que tiene un rol protagónico. Entonces, bueno, un poco tratamos de compensar, ¿no? Pero la verdad es que tienen mala prensa.
Sí, sí. Bueno, yo igualmente. Yo digo, las siguitas esas, ¿viste? Que andan... Sí, sí, sí.
Y salís corriendo.
Yo te cuento. Sí. Yo no puedo ver ni una... ¿Viste? Que algunos las agarran para pescar. ¿Cómo se llaman?
Las lombrices.
¿No? O sea, a mí me da una impresión... bueno, tengo una anécdota, ¿no? De esto. Un día estaba en Entre Ríos, en la casa de Jackie, y vi una víbora... En el patio me subí a la camioneta y me vine. No, pero el pánico. Yo tengo
mirando para atrás todo el tiempo a ver si
seguía. A ver si de casualidad venía.
Tengo pánico. Después sale una noticia que salió en Campana Noticia que dentro de un móvil en una estación de servicio había una serpiente muerta. Yo me quería morir.
Sí.
Viste que te empieza a agarrar. Porque hay mucha gente que tiene pánico esto, ¿no?
Bueno, le tenemos pánico. Porque tiene que ver con un comportamiento atávico de supervivencia. Digamos, el mono que llevamos dentro, que es nuestro ancestro común con varias especies, fue presa de las serpientes.
Uh-huh.
Entonces tenemos esa información genética en algún lugar un poquito olvidada, pero está. Con lo cual está bueno que ahora, que ya se supone que somos homo sapiens un poco más racionales podamos comprender y empatizar. Pero bueno, es verdad que tenemos esa reacción.
Perdón, Rubén, y hay algo que para mí es fundamental para dar este paso que dice Marina, es que es saber que el menor porcentaje de las serpientes son atacan al humano, digamos, y son nocivas, sí. No son venenosas. La gran mayoría son inofensivas, la gran mayoría ignora incluso, ¿no?
Yo voy haciendo memoria, ahora me acuerdo. ¿Vos trabajaste en la municipalidad?
También.
Ya, sí. ¿Viste? Ahora estoy, ¿viste? Empiezo, mi cabeza empieza a funcionar.
¿Viste que uno teje redes y en algún lugar
empezás a
se
buscar.
Encontró?
Ahora, yo te pregunto, igual la cantidad de serpientes o víboras, porque viste que vos decís víboras, dice una cosa, le decís una serpiente y ya piensan claro. Que es una... Viste que tenemos esa
hay
esa...
una diferencia.
Sí.
Hay una diferencia. Serpientes son todas. Uh-huh. Víboras son algunas. Víbora viene de bipérido, son algunas serpientes que paren sus crías vivas. Uh-huh. En nuestro país son todas las yarará que tenemos, unas 12 especies de yarará y la única especie de cascabel. Esas son las únicas víboras. Uh-huh. El resto son culebras, son boas. Pero si decimos serpientes, que es el término genérico, uh-huh. Está muy bien y se entiende perfecto.
Bien. Igualmente yo creo que a través de la matanza que ha habido de las serpientes, de las víboras, bueno, digo, no hay tanta cantidad, porque antes había muchísima más cantidad. Vos ibas a la isla o pasabas, yo iba a Gualeguay, me acuerdo que las víboras se cruzaban por la ruta los días de mucho calor, médanos,
sí, ¿no? No escapa lo que atraviesan, creo que la gran mayoría de las especies. Salvo el ser humano, la gran mayoría de las especies ves menos. Desde bichitos de luz, que yo me acuerdo...
Mariposas,
colibrí.
Sí, sí, sí. Bueno, es lo que hoy llamamos la triple crisis universal, ¿no? Esto tiene que ver con...
Es mundial.
Es mundial y tiene que ver con tres factores. La pérdida de biodiversidad... El cambio climático, todo esto uh-huh. está relacionado, y la contaminación. O sea, serían las tres puntas de un triángulo que en realidad está estrechamente relacionado. Cada una tiene que ver con la otra y es causa y efecto de la otra.
Viste que uno va leyendo tanto, y yo estoy haciendo memoria, por ahí ustedes me ayudan. Hay en un país, no me recuerdo cuál, que las serpientes son como que no se pueden tocar, que son como un patrimonio de los humanos, de que no me acuerdo en
ese sagrado,
bueno,
sagrado.
Sí, la ley.
Bueno, en India y en algunos otros países orientales, como les contaba, tiene una significación espiritual, religiosa en uh-huh. casos. Pero bueno, no es el caso de Argentina, lamentablemente.
Sí, ahora Marina, ¿qué cantidad de denuncias o qué cantidad de gente se acerca a ustedes para ver la especie que le anda en el jardín, en el patio, en la calle, en la vereda?
No tanta. Uh-huh. Es verdad que año sobre año crecen las consultas, hay un poco más de conciencia ambiental, es cierto. Y hay un poco más de educación ambiental. Nosotros nos dedicamos a la educación ambiental, ¿no? Uh-huh. Nacimos como un equipo de rescate, trabajamos hasta la pandemia, como casi 6 años, como un equipo de rescate de fauna silvestre, y en la pandemia nos transformamos y dijimos, bueno, tenemos mucho mejor impacto si los limitados recursos que hay se aplican a la educación ambiental, donde uno claro. puede llegar a más gente, que rescatando un animal. Uh-huh. Entonces ahí fue donde nos transformamos.
Perdón, cuando habla de rescate, el trabajo que hacían era inmenso, pero era como cuando querés con un vasito devolver el agua que te trae el mar, ¿no?
Totalmente.
Porque venía gente y decía, mirá, encontré esta paloma que se cayó
de
y se fracturó, sí. La paloma iba tal al cual. Cuidado de ellos. Encontramos, de todo tenía, ¿no? Era incluso los animales tal vez... menos comunes, porque un gato, un perro, uno lo resuelve con un veterinario de manera doméstica, pero aquellos animales que tal vez no configuraban tanto como mascota y que no sabía la gente qué hacer, se los llevaban, era como un arca de Noé que tenían prácticamente
sí,
en la casa.
Totalmente.
Y hay alguna gente que adopta mascotas que no son para que estén encerradas en las casas,
tipo
víboras, porque yo recuerdo en Lomas de Zamora, la familia Monopoly, doy nombre apellido porque recuerdo, yo fui a la casa y tenía una anaconda amarilla. No me olvido jamás. Yo la vi por el sillón. ¿Te imaginás? Me subí la...
La camioneta y te...
¡No, no, no! Y se fue de todos los lugares.
No, porque estaba con otra gente. Yo trabajaba ahí, eran mis patrones. Yo me quedé en la camioneta. No me bajé ni loco. Me bajé. Pero vos sabés que andaba por la casa como, sí, como sí, si nada. No está bien eso, igual.
El mascotismo es una de las amenazas serias que tiene nuestra fauna silvestre. La verdad es que hay criaderos legales de algunas especies. Sacando el tema de serpientes, por ejemplo, en Argentina los animales más mascotizados son la tortuga de tierra, sí, la típica tortuga de tierra que antes se usaba mucho tener en todos los jardines, y el loro hablador. Esas son las dos especies más mascotizadas. Son especies de la fauna silvestre. ¿Hay criaderos legales legalmente habilitados en Argentina? Sí,
pocos.
Un par, te diría. Pero
sí, son mucho más los clandestinos.
Pero lejos. Y el problema es que no es que la gente cría, sino que extrae de la naturaleza. Uh-huh. Entonces todos tuvimos la oportunidad, yendo al norte, a algún lugar donde en la ruta te venden el lorito, en el litoral lo mismo, la tortuga, bueno... Todo eso hace un daño enorme, enorme a la fauna silvestre. Y además estás mascotizando un animal que del vamos no es mascota. O sea, no es ni perro ni gato. Entonces tenés estos temas, por
ahora,
ejemplo.
Ahora yo te pregunto, ¿no? La persona que trae un loro, que trae un pajarito y lo tiene enjaulado. A mí me gustaría meterlo a ellos adentro de una jaula. Yo he abierto algunas jaulas.
Lo que pasa es que se romantiza mucho sobre el tema, sí, pero por eso está bueno también escuchar a expertos, a gente que sabe al respecto y que te puede dar una mirada mucho más real de lo que eso representa. No es que, no, estoy salvando a uno, en realidad no estás salvando, estás causando un daño tremendo a ese y al resto también,
sí,
¿no?
Y después tenés la contracara de eso. Es, en casos, animales que aparecen o que fueron mascota toda la vida... Esos animales no se pueden liberar.
Claro.
O sea, el romantizar, ay no, porque ahora vamos a soltar el loro que tuvo mi mamá durante 30 años. No, olvídate. Y ese loro no puede volver a la naturaleza.
Matás.
No tiene dónde insertarse. Hay algunos casos puntuales que se han estudiado que sí lo logró. Hay un caso emblemático en Urabá, en Misiones, donde ellos tienen un centro de rescate y se ocupan mucho del tema guacamayos, especialmente guacamayo rojo. Y hay un caso de un guacamayo que fue mascota y se escapó y viene o va todos los días al jaulón donde están los guacamayos en rehabilitación. Y el animal está en libertad y va todos los días a ese jaulón donde están todos sus congéneres, digamos, en rehabilitación. Entonces, a veces pasa que ese animal vive en libertad. ¿Y dónde está su bandada? Su bandada está dentro de la jaula. Claro. Esto, o sea, obviamente se cumple el proceso, se rehabilitan esos animales, se reinsertan en la naturaleza. O sea, un día ese guacamayo, ojalá que tenga una bandada. Uh-huh. Pero hoy por hoy no la tiene. Y fíjense lo inteligente del animal que los encontró. De alguna manera los encontró.
Mirá, me manda un mensaje y dice, no son comestibles aún, por eso se extinguen, para tener más vacas pastando. Es verdad que la gente de los campos, esto lo he escuchado yo, Diego me manda esto, porque viste que dice que las yarará pican a las vacas, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo no sé hasta dónde, si es un mito, si es...
Es quizás alguna de los motivos, pero imagínate que un animal se mueve todo el tiempo. Entonces, hay algunas especies que son territoriales, pero... Bueno, podrías saber qué vas a hacer. Vas a hacer un relevamiento, vas a contar cuántas yarará tengo en mi campo y entonces voy a matar esa. Uh-huh. Solo esa. ¿Y cómo la identificaste? O sea, es verdad que a veces la gente encuentra excusas para determinados comportamientos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasa. Y una yarará, hablando de particularmente de la especie, de cualquier especie de yarará, En nuestra zona tenemos la yarará grande, que es nuestra venenosa autóctona, digamos, venenosa de importancia médica.
¿En Campará?
En toda nuestra zona.
Ah, está bien.
No, pero no. ¿Cómo en la isla? En toda nuestra zona, en la isla y en el continente. Es nuestra venenosa autóctona. Ahora, ¿por qué no las vemos transitando por la calle? Porque ninguna yarará quiere tener encuentros con el humano. No le servimos como presa.
Claro.
Su veneno es lo más preciado que tiene. Imagínate que come ratones, come cuises, pequeños mamíferos. no lo va a gastar en morder a una persona que no se puede comer. Uh-huh. ¿Cómo funcionan las serpientes? Escucharon tus pasos, tienen un oído interno. Muchos dicen las serpientes son sordas. Bueno, no son sordas, perciben los sonidos de otra manera. ¿No? Perciben las vibraciones, uh-huh, literalmente, y los todas las partículas de olor del ambiente. Entonces, vos venís caminando y mucho antes de que vos la veas, ella ya sabe que estás viniendo. Entonces,
se esconde.
Se esconde. Uh-huh. A veces, ¿qué pasa? Pasás, la pisaste. Y lo que va a pasar es que el animal va a reaccionar.
Como cualquier persona.
Exactamente. Ahora, esto no quiere decir que ninguna serpiente, pero mucho menos la yarará grande, que tiene esa particularidad, no anda corriendo gente. Ninguna serpiente anda corriendo gente.
A mí me da mucha pena, lo hablaba la otra vez con Marina, en ocasión de que apareció esta serpiente en las campanas, que era una falsa yarará. Le digo, la falsa yarará me da pena porque paga los platos rotos por parecerse a la yarará, pero no es una yarará, es totalmente inofensiva.
Bueno, bien. Paga los platos rotos literalmente, pobre animal.
Tengo una declaración.
¿Una declaración?
¿Que
de amor?
Sí, dice Julio César, que dice, hola, buenos días a los invitados y a toda la audiencia. Recuerden que allí, entre 2015 y 2020, un compañero de trabajo... el compañero de trabajo, mientras hacíamos mantenimiento en la fábrica de ladrillos, cazaba lagartos en el barranco de Titania, y creo que no era por dañino, uno por forma de vida, ya que ellos siempre vivieron, con valores de gente de campo. Sigue. Por otro lado, en 2012 fui a vivir en el barrio Federal, barrio que se hizo en un campo, o sea, todos los días veíamos víboras. Joder, me mata el movimiento. Veíamos víboras, dice, los días vivíamos víboras de toda especie, obvio, que se las mataba para resguardar la seguridad de las personas. La ciudad invade el campo y destruimos el ecosistema. ¡Sigue! Ah, no, este Leonardo. Dice, buenos días, buenas Rubén, buena mañana. Ya sé cómo decirle a mi suegra, mi venenosa autóctona, las mismas características tiene y vive cerca de
tenía
la
tenía que
campana.
Caer un mensaje, yo estaba esperando que caiga un mensaje.
Yo lo estaba esperando.
Con Mariano tenemos esta estadística. Cada vez que hablamos de serpientes, cada vez que aparecen en escena,
aparece
las suegras y las cuñadas.
Así,
así. Siempre. Bueno, nos zafamos.
Perdón, pero bueno, esto era radio. Tenés que leer. No, vos conocés de esto.
¿Sabés que con Marina, cuando tenía mi programa, era una columnista de todas las semanas, así que ya teníamos esa gimnasia de que venía el palazo?
Pero aprovecho, ¿no?, que a veces critican porque estás hablando de un fallecimiento, de un accidente de tránsito, que si yo te aparece esto y vos lo lees, te causa gracia. Y por ahí la gente piensa que vos te estás riendo de lo que estás contando de un accidente. No. Lo que pasa es que la radio es esto. Por ahí pasó una noticia gravísima de un fallecimiento y a los dos minutos estabas hablando de un evento o de otras cosas. Es la vida misma, ¿no?
Sí. Que... Bueno, imagínate la vida del conservacionista o del rescatista. Uh-huh. Si no utilizás el humor como recurso, estás frito.
Claro.
Porque es una mala noticia tras de la otra.
Claro.
Que te mandan la foto de la serpiente en pedacitos y te preguntan qué es. Que se murió tal. Que tomaron de mascota un puma. Que la guaragua azul lo atropelló un auto. Que o sea, uno vive inmerso en esas noticias. Uh-huh. Si no lo tomas con un poco de humor, y bueno, no, ya no tendrías otro recurso que no sea buscar un puente y tirarte.
Sí. Amén de esto, de que estamos hablando yo no mato serpientes. ¿Vos presentaste un proyecto?
Sí, ahí iba, y tiene que ver un poco con este rol que marcaba Marina, que ha tomado la ONG desde hace un tiempo, que tiene que ver con lo educativo. Ellos dan, para mi gusto y lamentablemente, pocas o nulas charlas e intervenciones a nivel local, pero sí han recorrido el país, han trabajado afuera también, llevando y capacitando sobre este tipo de cuestiones, y llevan adelante una campaña que se llama Ni Pirotecnias Ni Globos, que obviamente tiene o suma otra fuerza en esta época del año.
Perdón, Marian.
Sí.
¿Globos por qué? ¿Los globos?
Ahí ya te va a contar, que es interesantísimo. Pero decía, suma mucha más fuerza en esta época del año, las fiestas, y uno relaciona la pirotecnia directamente con las fiestas. Pero yo creo, y estoy seguro que Mari también va a coincidir, que es algo transversal a todo el año, porque nosotros convivimos, porque tenés en eventos públicos, en espectáculos, hasta en cumpleaños de 15 y demás.
Totalmente.
El otro día recibí llamados de algunos vecinos porque había pirotecnia y era cierre un campeonato de fútbol, si mal no recuerdo, el domingo. Y ni hablar de los globos. Los que se van para arriba, los inflados con helio, ¿no? Y los globos comunes también, que hay un problema ahí también con el reciclaje. Y dentro de esa iniciativa, que ya lleva ¿cuántos años?
La verdad es que lleva 10, como yo no mato
años.
Serpientes, nada más que su primer año todavía no estaba constituido Yo no mato serpientes como grupo.
Claro.
Pero lleva 10. Sí,
10
sí.
Años, una década. Y,
¿por qué los globos?
¿Por qué los globos? Viste que vos identificás el objeto globo. Cumpleaños, globo. Egreso,
globos.
Globos. Decoración,
globos.
De evento, de lo que fuere, globos. Arco del triunfo, globos. Suelta, conmemorativa por alguna fecha en particular,
globos.
Globos. Entonces, suma en tu mente todos los globos que viste en el año. Son un montón. Es escandalosa la cifra. ¿Qué pasa con los globos? Por ejemplo, los de helio que Mariano dice. Muy romántico, ¿no? Porque llevan mensajes al cielo, llevan mensajes al más allá, o llevan mensajes a otros países que queremos unir. La verdad es que eso no pasa. Eso no ocurre jamás. Lo que pasa es que ese globo, en algún momento, se revienta, cae, contamina el suelo o el agua. En general, cae, termina en los cursos de agua o en un basural a cielo abierto. Ahí los animales lo identifican, lo confunden con comida. Pensá en un globo desinflado para una tortuga, por ejemplo, en un arroyo. Se parece a un pez, se parece a un pequeño crustáceo, se parece a un animal muerto.
Por
entonces,
los colores.
Por todo.
Por,
sí, colores,
por la forma, porque es blando.
Porque, claro, por la consistencia, como bien dice Marian. Entonces, ¿qué pasa? Se lo traga, lo confunde con comida, se lo traga.
Muere.
Es imposible digerir una goma y el animal muere, pero muere de una manera cruel. O sea, imagínate una obstrucción en el sistema digestivo. Tal es así, por ejemplo, con las tortugas de agua. Nosotros desarrollamos una metodología, nuestro equipo veterinario desarrolló una metodología muy rápida de operar tortugas con obstrucciones de plásticos, de globos. En general son globos. Imagínate la estadística que tenemos en estos 10 años para que el equipo veterinario haya desarrollado semejante habilidad en hacerlo, identificarlo rápido, hacerlo rápido. Bueno, entonces, más allá del profesionalismo, del equipamiento, del equipo veterinario, del soporte de los biólogos, esto nos pasa todos los días. Entonces, tuvimos que desarrollar incluso una metodología de rehabilitación de esos animales con estanques de presuelta por la cantidad de tortugas de agua con obstrucciones en el sistema digestivo que aparecen por globos. No solo las tortugas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el hilito del globo? Se enredan las patas de las aves o en las alas de las aves, sobre todo las aves palustres, las aves que están relacionadas con los cursos de agua. ¿Cómo hace un ave para sacarse un hilo que además tiene una goma flexible en el extremo? No hay forma. Otro que muere de una manera cruel porque se le anuda en el pico y se muere de hambre. Eso pasa todo el tiempo, en temporada.
Y se lo comen también a veces.
Sí, claro, obviamente. Entonces,
se comen el hilo porque
no, claro, es muy, claro. Muy baja el porcentaje de probabilidades de supervivencia cuando un animal se topa con un globo en desuso.
Ahora,
o por un lado o por el otro, termina falleciendo.
Ahora, ¿por qué no hay algo que prohíba? Porque como se prohíbe el papel picado en las fiestas, no se puede más, o esos papelitos brillantes, acá nosotros no lo permitimos.
Sí, por una cuestión de limpieza, digamos, pero...
No, porque dice que te hace mal, que viste que a veces están bailando...
No deja de ser
eso,
un plástico, ¿no?
Sí,
eso se degrada, como todo plástico.
Porque se prueba, porque ahora estoy haciendo memoria, yo tuve viernes, sábado y domingo, cierre de talleres, de escuelas de danzas privadas, y todo lleno de globos.
Confeti
ahora
globos.
Me estoy, ¿viste? Ahora que me estás, estás diciendo, por eso dije yo, ¿por qué los globos? Porque me empezó, viste, más. Y hay globos tirados porque se los tiraron a la calle después.
Pero claro, sí, sí, sí. Eso es habitual. O sea, es increíble la cantidad de animales que mueren, como dijo Marian, con esta cuestión, que es totalmente obviable. O podés, hoy por hoy hay cierta posibilidad de decoración sustentable con papeles, con algo que simulan ser globos y están hechos de papel, con una estructura muy liviana.
Con cosas que podés reutilizar también,
totalmente.
Porque, no sé, guirnaldas, banderines, son cosas sí, que terminás, sí, las guardás y las podés usar en otro momento.
Sí, sí, sí.
Vos preguntabas por el tema de la prohibición. Yo tengo algo con el tema de las prohibiciones, que creo que muchas veces terminan generando grietas, discusiones en vano y hasta situaciones violentas, cuando en realidad lo que hay que apostar es a la persuasión, a la educación,
sin duda.
Que la gente entienda. Si yo digo, mira, a partir de mañana se prohíben los globos, seguramente se arma un lío bárbaro, va a haber el fundamentalista del globo, ¿no?, que va a salir a decir que, bueno, yo creo que lo mejor que puede pasar es realizar este trabajo con los medios de comunicación como punta de lanza, y que la gente se autoconvenza y entienda y acepte
¿sí?,
que estamos ante la necesidad forzosa de generar un cambio cultural fuerte para preservar no solo nuestro futuro como algo lejano, sino nuestro presente, ¿no? Nuestra calidad de vida hoy.
Y si quieres ir a un lugar más egoísta, es esta última frase tuya, para conservar tu vida. O sea, estamos hoy por hoy en un enfoque mundial que se llama una sola salud.
Uy, ya hiciste lío, Rubén. Le dio en el mouse un segundo y se ría.
Mariano, por favor, no cuentes lo que no se ve.
No
cuentes.
¿Puedo
lo
jugar
que
yo?
No...
¿Puedo jugar yo?
Toma, Mariano. Léele. Ahí está.
No, lee, no. Yo te.
Leí ahora. Ahora me vengo de vos porque no trajiste los anteojos. Bueno, vos marcame lo que hiciste.
La estupidez de la gente cada vez es más grande. Decir que un globo
cruza un continente.
Y los cohetes, además de daño que hacen los animalitos que disparan de su casa, y se pierden. Los niños autistas, cuando trabajé en el municipio, hubo un año nos tuvimos que meter dentro, ahí está, vamos corriendo, dentro de los túneles de la ciudad para destapar bocas de tormenta, recuerdo esto, obstruidas por las cajas y los cartuchos de los cohetes que quedan tirados en el piso. Espero que este año en Campana, si se respeta la ordenanza de prohibición.
Bien. ¿Viste? Todo tiene con...
Fíjense que el tema pirotecnia está un poco más instalado. Ahora, el
sí,
tema
pero no
le
dan pelota.
No. Quizás...
Yo te digo, hace 10 días, en una esquina de donde vivo, en la esquina de mi casa, en una quinta, tiraron cohetes, no sé qué carajo. Creo que a River, a Boca no lo, o a River no lo sacaron de la copa, no sé, algo festejaban los que son contrarios, que deben ser de Boca. No sé quién fue que quedó fuera de la copa.
Todos. Todos.
Bueno,
de alguna u otra manera, todos.
O sería
pero,
de Racing.
Pero pará, sí.
Sí, pero empezaron a tirar cohetes.
Es cierto, como también es cierto que te trato de mirar el vaso medio lleno, ¿no? Que en algunos lugares de la provincia, caso Villa Gesell, que es un lugar que frecuento, en 31, 24, no escuchás un chasquibún tirar. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Es posible, con un trabajo articulado, obviamente
con mucha
educación y con el municipio, como se dice, dándolo todo por eso, ¿no? No solamente, y te comparto un flyer y bueno, ya está, es lo que hice para que no haya pirotecnia, sino comprometiéndose seriamente con la causa, se puede. Pero la gente ahí no tiene que ser un enemigo, tiene que ser un aliado, el vecino tiene que ser un aliado.
Vos sabés que yo tengo un problema, antes tenían los dos perritos que compré, que tampoco se deben de comprar perros, porque después, cuando van pasando los años, te vas dando cuenta que hay que adoptar, no hay que comprar perros, porque hay que comprar perros de marca. Yo tengo un pincher y tengo un schnauzer enano que me lo llevaba a todos lados, y vas en avión, te lo podías llevar.
Yo tengo un piti.
Bueno, ahora te digo, yo me iba a Villa Carlos Paz, siempre digo lo mismo, 24, 31, y no escuchás nada.
Bueno.
Nada. Y digo, ahora no, porque los tengo acá con cuatro y unos perros grandes como un caballo, más vale que es difícil. Pero yo tengo la perrita rescatada también, que un día se nos metió atrás del inodoro porque escuchó, y después tuvo que desarmar todo, porque la podíamos sacar, porque viste que es fácil que entren, pero después para sacarlos. Entonces, yo estoy podrido con el tema de los cohetes. La gente no ha tomado conciencia. No. ¿Sabés lo que deseo yo? Ahí soy un poco, me voy al otro extremo. Digo, el tipo que está tirando cohetes o que le enseña a tirar cohetes a los pibes, se tiene que quemar la mano. ¿Entendés? Para que aprenda que le está haciendo daño a su propio hijo.
Le generamos un quilombo a la gente del hospital, pobre que...
Bueno, sí. Pero está bien. Bueno,
que ya bastante mal. Tiene.
Yo te digo que una cosa es por ahí hablarlo y otra vez sí, no, no. Los animalitos, ¿eh?
Perdón. Ojo. Perdón. Voy a sumar a los animales, a las personas con alguna discapacidad bueno, chicos con autismo.
No, eso es terrible para el autista. Me dicen que es terrorífico.
Sí.
Era un poquito, retomo la idea de esto de que les contaba del enfoque una sola salud, ¿no? Tiene que ver con eso, con la salud humana, animal y ambiental.
Sí.
Totalmente interrelacionada. Entonces, una acción que uno haga porque le parece lindo festejar de alguna manera, con cohetes, es, bueno, pensar 2 segundos antes que esto que estoy haciendo yo, que quizás en el 33% me parece más placentero que otra cosa festejar de esta manera. ¿Cómo le estoy afectando al otro 66 punto y pico, no? Entonces le estás afectando al ambiente, estás afectando a los animales y obviamente también a las personas. O sea, cada cual tendrá sus razones y se posicionará donde sea, ¿no? Algunos trabajamos por los animales, otros trabajan por las personas, pero no zafamos de ese triángulo, ¿no? Ahí nos movemos. Entonces es importante tomar conciencia.
El tema es que las personas tienen voz. Los animalitos, no, ¿quién los defiende? Mira, te voy a contar algo, ¿qué pasó? Y quiero lo de la ordenanza, no me queda mucho tiempo. Yo viví acá todavía, hace 4 años, antes de la pandemia fue. Un vecino de acá de la otra cuadra, como es verdad, y si se ofenden, no es mi problema, el problema de ellos que lo hicieron. El perrito tiraba un cohete y iba a buscarlo. Vos sabés que tuvo tan mala suerte que lo tiró, lo agarró y se le reventó en la boca.
Y bueno, pero
acá,
eso es obvio.
En la esquina, cuarta
Rubén,
casa.
Eso es lo obvio. Eso, o sea, es como, vos no podés pensar como un ser racional que si el perrito hace eso, más pronto o más tarde va a terminar de esa manera. Entonces... No hay mucha vuelta para darle a esa situación. Vuelvo a lo mismo, educación. Hay cuestiones que son culturales, como por ejemplo festejar con globos y festejar con cohetes. También lo que contaba la persona que escribió por las redes, ¿no? Es cultural esto de, bueno, matemos animales. Bueno, una cosa es matar animales para comer. ¿Cuántos lagartos te puedes comer?
No sé. Yo sé si se come.
Eso será una... se come nuestro lagarto overo, que es el lagarto autóctono que tenemos acá. Ahora,
sí, pero
¿cuántos?
Están en extinción también.
¿Cuántos? ¿El lagarto overo no? La verdad es que no. Lo que sí vemos es una reducción de la fauna silvestre, esto que ustedes marcaban, por el avance humano sobre los espacios naturales, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de los humedales, no nos olvidemos que en nuestra zona tenemos un parque nacional. Tenemos la isla, tenemos un parque nacional con toda su zona de amortiguamiento, espacio que poco valoramos los campanenses. Tenemos triple responsabilidad.
Y que el Estado Nacional no da pelota, porque en Iguala Parque. Tenemos otra, dice, pregunto, ¿qué va a pasar con la histórica quema de muñecos? ¿El municipio va a tomar medidas? Y no sé si eso está prohibido, si no tiene cohetes.
No, es que sí, la gran mayoría tiene. Mirá, yo recuerdo hace muchos años, incluso, bueno, Mari trabajaba y yo trabajaba en el municipio, o sea, el municipio organizaba un concurso.
Sí, de los mejores muñecos que había...
Exactamente, premiaba a quienes realizaban los muñecos. Bueno, no quiere decir que haya estado absolutamente mal, digo, pero se entendió en un momento, desde el Estado municipal, que un cambio de época. Dijo, che, mira, esto...
Quiero decir que fuimos evolucionando.
Tal cual.
Fíjense, piensen ustedes hace 10 años cómo se festejaba y cómo se festeja hoy. Vamos tomando conciencia. En La Plata, por ejemplo, hay un famoso concurso tradicional de muñecos navideños. Muñecos de fin de año, perdón. ¿Cómo hicieron? Lo fueron transformando ese concurso. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo se hace? con materiales sustentables, se quema simbólicamente un muñequito, una partecita, un claro. algo, pero se fue transformando y hoy por hoy el foco está en la estética, en el simbolismo. Sí. O sea, cuando uno tiene estas cuestiones tradicionales, que está bueno, siempre es lindo respetar ciertas tradiciones y demás, pero bueno, ¿cómo podés hacer?
Busquémosle la vuelta.
Con lo que hoy sabemos, con la tecnología,
pero no jodamos al otro.
Exactamente, con lo que hoy sabemos, con el impacto que estamos causando en sobre todo la contaminación del ambiente y un montón de otras cuestiones, la generación de residuos, etcétera. Quizás hace 20, 25 años no se tenía, como se tiene hoy, estadísticas basadas en la ciencia del impacto de eso. Mirá, hoy lo tenemos. Sí. Entonces tenemos que poder cambiar.
Marina, te pido, si no te molesta, haceme una nota de todo este tema para grabarlo en las redes sociales, porque es interesantísimo lo que ella está contando. Entonces, por ahí el que no escuchó la radio, bueno, por ahí los programas después se reproducen.
Sí.
Pero a través de las redes sociales, si no te molesta, después yo te doy el mail donde lo tenés que mandar.
Sí, por supuesto.
Sería interesante por ahí plasmar una vez por semana algo en las redes, que lo tengamos como costumbre, porque viste que nosotros somos somos,
hay que machacar, con esto
somos animalitos de costumbre.
Ahí lo que les digo es, visiten nuestras redes y compartan. Sí. Nosotros todas las semanas subimos mensajes ambientales. Sí. En este caso, como bien contaba Marian, siempre en noviembre y diciembre es nuestro mes dedicado a la campaña Ni Pirotecnia Ni Globos. Nuestras redes son Yo No Mato Serpientes Campana, tanto en Instagram como en Facebook. Entonces, si ingresan ahí van a encontrar cantidad de información, flyers, fotos. Quizás es poco, siempre es poco. Nunca jamás la educación ambiental alcanza. Pero es la contribución más grande uh-huh. que podemos hacer hoy.
Sí.
Hoy, como ciudadanos, decir, bueno, comparto esto. ¿Cuánto me cuesta? Fracción de segundo. Comparto esto y se va a viralizar. Y de a poco vamos a ir logrando algún cambio.
Ese espíritu es el que, de alguna manera, recorrió el proyecto que he presentado.
Totalmente.
Que es por segundo año, que lo presento, de declarar de interés legislativo esta campaña. Lo hicimos el año pasado y este año declaramos el beneplácito por la continuidad de la campaña. Pero más allá de esto, que es un formalismo y es una manera de desde el Consejo Deliberante decirle gracias a Marina y a todo el equipo de Yo No Mato Serpiente y a todos los vecinos que se involucran con la cuestión ambiental, lo que yo rescato de este año es que hemos podido avanzar en el diálogo con los concejales de los distintos bloques para comprometernos a, en este 2026, tomar seriamente la iniciativa de trabajar juntos en una ordenanza que regule también la cuestión de los globos y que haga un aporte, ¿no? A mejorar la calidad de vida en la ciudad de Campana. Ya la pirotecnia está regulada, uno puede decir, bueno, se podría hacer más, menos. Yo insisto, con la prohibición es muy complicado porque vos prohibís la utilización de pirotecnia en la ciudad. ¿Cuál va a ser el esquema o de qué manera vas a controlar y vas a sancionar esa prohibición? No podés. Yo tiré un cohete y entre que llega un inspector, yo estoy durmiendo.
Y no tenés recursos suficientes.
Entonces,
además,
hay que apuntar a la educación. Y creo que el camino que se está recorriendo ha sido un paso importante. Se puede hacer mucho más, se puede hacer mucho más claramente. Y ahora vamos a ir por los globos también a partir del año que
Bien.
Viene.
Che, les agradezco enormemente. Bueno, María, yo aprovecho para agradecerte este año que hemos, no todo el año, pero hemos compartido, que has venido casi todas las semanas. Yo quiero agradecerte porque el éxito del programa, le dije a todo lo mismo, es ustedes. Porque la gente te puede escuchar, puede compartir, no compartir lo que vos decís, puede que los reputean en las redes sociales, que es normal que te puteen, porque aparte se viste, es fácil ver un estúpido atrás de una maquinita diciendo barbaridades o pensando distinto. Yo pienso distinto a todos, pero acá se escuchan todas las voces. Así que te quiero agradecer porque yo estoy feliz y contento con esta radio, estoy muy tan feliz que va a haber unos cambios para el año que viene, si Dios quiere. Pero el éxito no lo hice yo. El programa, yo hago la conducción, después ustedes vienen y exponen. Después yo los critico, que es normal.
Pero es parte
es parte del juego de los medios. Porque hay que conocer el juego de los medios de comunicación. Porque muchos piensan que no, que esto es todo. No, es seriedad, sí. Pero hay a veces que tenés que salirte del protocolo de periodista. Si no, velo a Bernardo Neusta, que en paz descanse y no tenga la gloria, como era él. Pero digo, acá hay que poner un poco de humor, hay que ponerle chispa, porque si no la gente...
No, sería muy sencillo para mí ir solamente a los lugares donde recibís halagos, y no quiero decir que acá no lo haga, no de tu parte, pero sí, obviamente te encontrás a veces con algún comentario, vecino que no está de acuerdo, algunos son más
es el ejercicio de la democracia.
Intempestivos, otros son más educados, pero es el ejercicio de la democracia. Ahora, desde el lugar de donde yo vengo, ¿no? Comunicador, periodista, hombre de los medios, casi es una imposibilidad decir que no cuando un colega, un compañero y un amigo me convoca a compartir una mirada sobre la ciudad. Y hoy, en este rol que me toca, creo que la oportunidad de estar frente a un micrófono, dando a conocer una mirada, una idea, una crítica, y por qué no, también una alternativa, una opción para hacer mejor las cosas, hay que aprovechar la ultranza, porque de eso se trata. Llegar a cada vez más vecinos, y representarlo de la mejor manera. Sí. Yo aprovecho también para agradecerle a Marina, que la comprometí a que viniera hoy, porque me parecía, más allá de lo que yo podía decir y del proyecto en general, que insisto que es una cuestión más administrativa y de afecto que otra cosa, es valiosísima la experiencia y los conocimientos que ella tiene. Es enorme el trabajo que hace Yo No Mato Serpientes, como también hay un montón de organizaciones que trabajan al respecto. Ojalá se les diera más bola, y esto te lo digo acá en persona, ojalá se las tuviera más en cuenta. Me parece que es un desperdicio a veces y un despropósito tener gente así tan valiosa, que debería estar mínimo 4 o 5 veces al año encabezando charlas y capacitaciones y formando más gente, educando más gente. Pero bueno, lo que tenemos es esto, un micrófono y muchas ganas de escucharte. Es lo que hay.
Desde ese tiempo, mirá, que estamos juntos.
Y buenos micrófonos.
Y buenos micrófonos.
También.
Se nos escucha.
Eso es importante.
Y se nos escucha bien.
Se nos escucha perfecto.
Felicidades, gracias.
Gracias a ustedes. Yo les quiero agradecer el espacio.
Para el año que viene, por ahí te una vez por semana hacemos un micro de 15 a 20 minutos, porque esto es importante.
Buenísimo,
así te
sí,
escuche.
Claro.
Yo siempre digo en la radio, te pueden escuchar 100, 200 o 1, pero no importa, el mensaje a uno le va a llegar.
Yo como su representante, la verdad estoy muy contento de esta propuesta.
Mariana Ruiz es mi manager,
así que ahora
decirlo públicamente.
Ahora vamos al despacho y charlamos un poco las condiciones.
¿Trajiste el sobre?
La crocante.
Gracias, felicidades, Mariana.
Feliz